Radio Priego, Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues 12:30 en punto del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Priego Cadena COPE en el 107.0 de la frecuencia modulada. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano, un placer compartir contigo este tiempo, en este miércoles ya 15 de diciembre. Lo escuchábamos hace tan solo unos minutos, hablábamos de las reivindicaciones del campo, en este caso en materia de agua, que se desarrollaban durante el día de hoy en la provincia de Granada, en COPE Andalucía, y precisamente del campo del olivar vamos a hablar hoy en este tiempo dedicado a la programación local. Lo vamos a hacer con Miguel Cobos, él es secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores en Córdoba. Miguel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que vamos a hablar del campo, evidentemente, porque el próximo martes 21 de diciembre hay convocada una caravana de protesta en defensa del sector agrario y del medio rural. Miguel, coméntanos en qué va a consistir esta reivindicación y qué es lo que mueve para poner en marcha esta acción.
Bueno, la acción va a consistir en hacer una caravana de vehículos, todoterrenos, coches en general, con el punto de partida en el Arenal, el recinto ferial en Córdoba, el parking donde está el campo del Córdoba, ¿no? Saldremos, cruzaremos el puente por la Plaza de Andalucía, el puente de San Rafael, la Victoria, Ronda Los Tejares, Plaza Colón, etcétera, el Vía Norte. Volveremos por República Argentina y llegaremos a la subdelegación del Gobierno, a Avenida de Vallellano, para entregarle un escrito con las reivindicaciones de todo el sector. Es una tractorada, es una caravana, es una marcha de conjunta de las tres organizaciones agrarias. Uh-huh. Participa SAJA, COA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba también. Y bueno, el motivo que nos mueve son diferentes. Nosotros hemos centrado los puntos fundamentales de la reivindicación y son cuatro. Los cuatro más importantes que consideramos, que es por un lado la falta de mano de obra y las reformas laborales que se están impulsando para quitarle la temporalidad al campo y tratar la empresa agraria como si fuese una empresa de hacer tornillos o hacer coches, ¿no? La falta de mano de obra es una realidad en las zonas, sobre todo con más dificultades orográficas, con más pendientes, aquí en la subbética de Córdoba, pero también en la Sierra Morena de Córdoba también hace falta mano de obra y no somos capaces de encontrar esa mano de obra en la población autóctona y necesitamos que se arbitren mecanismos como los contingentes buscando ese personaje en otros países extracomunitarios. Por otro lado, también importante es el tema de los altos costes. Hemos sufrido en los últimos meses un alza en los precios totalmente desorbitado, ¿no? Vemos como los piensos para el ganado han subido un 30%, como los abonos han subido un 50%, los fitosanitarios también entre un 30 y un 40%. Y bueno, y otras subidas desproporcionadas, como es el caso del gasoil, que ha subido un 70%, o el de la energía eléctrica, que ha subido un 270%. Esos altos costes son inasumibles para el sector, porque el sector no es capaz de ponerle precio a lo que produce, incorporando esos sobrecostes que estamos teniendo en esta última fase. Seguimos vendiendo a los mismos precios que vendíamos antes, con costes más bajos, y en muchos de los sectores pues trabajando o vendiendo a pérdida, como ocurre en el sector del vacuno de leche, como ocurre que se está vendiendo la leche a 34 céntimos cuando los costes de producción antes de la subida eran de 36, 38, y ahora son de 41, 42 céntimos. Está pasando en los cítricos también, ha pasado en muchas ocasiones en el olivar. Bueno, como consecuencia de una escasa producción en el olivar por la sequía, pues estamos manteniendo unos precios que al menos están cubriendo los costes. Los costes, como decimos, del pasado. Los costes actuales ya estamos bordeando el sobrecoste, ¿no? Pues eso, hacen falta medidas de tipo legislativo, hacen falta medidas de tipo fiscal, de tipo laboral, que mejoren esa situación de los altos costes y podamos seguir funcionando. Y también la reforma de la PAC no nos acaba de convencer. La reforma de la PAC está cerrada prácticamente. Estamos en exposición pública, el Plan Estratégico Nacional, pero hasta el 4 de febrero está abierto el periodo para presentar alegaciones. Desde UPA la vamos a presentar porque no consideramos que todavía hay elementos que perjudican claramente al olivar tradicional, que perjudican al regadío, que perjudican a la ganadería con poca base territorial, y creemos que hace falta mejorar esa situación. Pero, como digo, está prácticamente cerrada porque el ministro ayer dijo que en la próxima semana va a mandar el plan estratégico a Bruselas, con lo que no entendemos muy bien si hay abierto un plazo de exposición pública para presentar alegaciones, no entendemos muy bien qué sentido tiene si el plan estratégico se va a mandar la semana que viene. Esperemos que todavía quede abierto a las recomendaciones que le haga Bruselas, que quede abierto a las recomendaciones que le hagamos nosotros, y que una vez que vuelva el plan estratégico con esas recomendaciones se incorporen las nuestras y las de las demás organizaciones, y podamos tener un plan estratégico que, bueno, satisfaga un poco las necesidades de la agricultura tan diversa que tenemos en Córdoba. Y no nos satisface esta reforma porque se ha disminuido de una forma drástica el número de regiones productivas, de 50 hemos pasado a 20, se ha hecho ahí una agrupación de regiones productivas que claramente perjudica al olivar tradicional y al olivar que mejores comportamientos en cuanto a producción, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a generación de riqueza, fijación de la población tenía, y se va a ver perjudicado ese olivar. Y lo mismo ocurre con el regadío y lo mismo ocurre con la ganadería con poca base territorial, ¿no? Yo creo que esos tres sectores o subsectores son los que se van a ver más perjudicados por esa agrupación de regiones productivas. Uh-huh. Otro elemento que tampoco nos satisface es el tema de los ecoesquemas. Los ecoesquemas, va a haber en realidad una tasa plana en el ecoesquema, es un 25% del presupuesto y se va a repartir de forma lineal a todos los cultivos permanentes o a todas las zonas de regadío o a todas las zonas de secano, etcétera. Va a haber una tasa plana real en los ecoesquemas. Por poner un ejemplo, el ecoesquema es algo parecido a lo que era el greening en la reforma, en la PAC que tenemos en la actualidad y la que hemos tenido en los últimos años. Es algo parecido. Teníamos un pago básico que podía rondar aquí en la comarca los 400 euros y tenemos un greening que era de unos 200 euros. La suma de esos 400 más 200 era lo que cobraba el agricultor por hectárea, 600 euros de media. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a tener un pago básico que va a ser algo menor, pero la disminución va a ser poca, escasa. Vamos a tener 400 euros. Pero el ecoesquema sí va a haber una gran disminución. El ecoesquema va a rondar, dependiendo de la pendiente que tenga el terreno o las hectáreas en las que solicitemos ese ecoesquema, pues va a ir desde 50 euros a 125, calculamos nosotros. O sea que en el mejor de los casos vas a cobrar 125 cuanto antes cobrabas 200, y en el peor de los casos vas a cobrar 50 cuando antes cobrabas 200 también. Por tanto, las pérdidas son cuantiosas. Otro elemento que nos conduce a esta movilización, a esta caravana de vehículos el día 21 de diciembre, es el tema de la ley de cadena alimentaria y el tema de las importaciones de terceros países. Hemos agrupado ese bloque. Vemos cómo cuando se hacen acuerdos bilaterales de la Unión Europea con terceros países, en muchas ocasiones la agricultura es moneda de cambio y se cambian peces por tomates o se cambian lavadoras o coches por naranjas o se cambian por aceite. Vemos como ese es uno de los problemas que vemos nosotros en el tema de las importaciones. Luego también los aranceles. Vemos cómo se nos ponen aranceles por cuestiones ajenas al sector, ¿no? Hay una pelea entre Airbus y Boeing y sufrimos las consecuencias los agricultores. Por suerte ya se nos ha levantado esas restricciones, esos aranceles que nos ponían. Pero seguimos teniendo otros, el veto ruso, viene, no podemos exportar nuestras frutas y nuestras hortalizas porque hay una pelea ahí a nivel político con sanciones de Europa a Rusia y Rusia en contra prestación pues nos impone sanciones a nosotros, a los agricultores, que no tenemos nada que ver. Vemos también cómo no se cumple el principio de preferencia comunitaria. Hay un principio en la Unión Europea que dice que las producciones europeas deben tener preferencia con el resto. No se está cumpliendo. Aquí entra por nuestra frontera todo. No se le exige en las mismas condiciones. Esa falta de reciprocidad nos exigen cada día a nosotros más requisitos medioambientales, más requisitos sanitarios, sociales, de todo tipo. Y nosotros, pues bueno, los cumplimos. Pero vamos a exigirle a lo que viene de fuera, a esos tomates que entran de Marruecos, vamos a exigirle los mismos requisitos que a los nuestros. A ese aceite que viene de Túnez o de Argelia o de Marruecos, vamos a exigirle también lo mismo que le exigimos a nuestros productores. A esas naranjas que vienen de Sudáfrica, pues lo mismo, hagamos esas exigencias. Esa falta de reciprocidad es un problema también que tiene Europa. Y la ley de cadena alimentaria, pues bueno, nos gusta cómo ha quedado redactada, se aprobó definitivamente, yo creo que se ha publicado hoy en el BOE, se quedó definitivamente aprobada el día 2 de diciembre, y nos gusta cómo ha quedado la teoría. Bueno, se prohíbe la venta a pérdida, se garantiza que se van a cubrir los costes de producción en cada uno de los eslabones de la cadena y que nadie nos puede comprar por debajo de esos costes. Todo precioso. Ahora lo que hace falta es que se cumpla. Vamos a hacer un plan de seguimiento, vamos a hacer un plan de inspecciones, vamos a poner tanto la Administración Central a través de la ICA, de la Agencia de Información y Control Alimentario, como la Junta de Andalucía también, que le compete la vigilancia del cumplimiento de la ley a través de la Dirección General de Consumo o Comercio y Comercio. En definitiva, pongamos las herramientas entre las administraciones para que la ley se cumpla. Vamos a hacer ese observatorio de precios, vamos a hacerlo ágil, vamos a tener observatorio de precios a nivel del Ministerio, vamos a tener observatorio de precios a nivel de comunidades autónomas, para que, porque en muchas ocasiones los sectores, los costes de producción son diferentes. En Galicia, producir un litro de leche a lo mejor tiene unos costes que son diferentes en Andalucía, o producir un kilo de aceite pues es diferente en Córdoba y en Cataluña, por poner un ejemplo. Vamos a hacer estudios de costes a nivel autonómico, que esos estudios de costes los hagan las propias administraciones y que se publiquen y sean la referencia para que nosotros, los productores, lo pongamos en nuestro contrato. Cuando venga una industria a comprarnos nuestro aceite, pues podamos decir, mira, los costes de producción del aceite de oliva medio son 2,70... y por tanto tú me tienes que pagar por encima de 2,70... porque lo dice la ley, que mis costes son esos de media, un subsector con otro. El olivar es uno de los sectores más complicados, porque en otros sectores fijar costes de producción medio es más fácil, son muy similares en todos los territorios. En olivar, como tenemos olivar superintensivo, tenemos olivar intensivo, tenemos olivar
de montaña
tradicional, tenemos olivar de montaña, tenemos cuatro o cinco tipos de olivar y los costes de producción son muy diferentes en unos y en otros. Pero los costes medios y además ponderados en función de la superficie que haya de cada uno de esos tipos de olivar, yo creo que se pueden fijar. La Administración tiene datos suficientes para fijar unos costes medios ponderados, que tenga la superficie, tenga también su peso importante. Y bueno, y en base a esos estudios y coste de producción medio, pues fijemos el precio a partir de ahí. Si el mercado nos posibilita obtener un mejor precio porque la oferta sea poca y la demanda de aceite sea mucha, pues podemos obtener precios como los estamos obteniendo en estos años de sequía, que estamos en 3,30 o en 3,20 el aceite de oliva virgen extra. pero si tenemos un año de sobreproducción o de producción, que no es sobreproducción, de producción porque las condiciones climáticas sean positivas, y nos vamos en España a 2 millones de toneladas, que podemos irnos en el futuro cuando se den las circunstancias idóneas, pues que tengamos garantizado que nuestros costes de producción medios, que son 2,70, los vamos a cubrir. Eso es un poco lo que nos lleva a la movilización. Son muchos los problemas, pero son muchas las medidas que se pueden tomar por las administraciones. Lo que queremos es que se pongan las pilas y nos tomen en serio y nos busquen una solución.
Miguel, en cuanto a esa falta de mano de obra que apuntaba al principio, UPA el pasado mes presentaba o exigía a la subdelegación un contingente de trabajadores extranjeros, sobre todo para la recolección de la aceituna aquí en esta zona. ¿Alguna respuesta ante esta petición o en este mes ya de diciembre? ¿Cuál es la situación?
No ha habido respuesta. Nosotros no solo hicimos esa petición por escrito a la subdelegación. En todas las reuniones que hemos tenido en la subdelegación, que tenemos de vez en cuando alguna reunión antes del inicio de la campaña por temas de seguridad, tenemos una reunión con la subdelegada y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, y las otras administraciones también, entre la administración autonómica y la administración provincial de la Diputación. Y siempre hemos dicho que hace falta convocar la mesa de flujos migratorios. Y esa mesa, en la que estamos representados los empresarios agrarios y los sindicatos de clase, pues que veamos las necesidades de mano de obra, que es una realidad, que no es una invención del sector ni es una invención de los empresarios agrarios. Traer un contingente de cualquier país nos cuesta dinero. Tenemos que pagarle el viaje de venida de los trabajadores y el de vuelta hasta la frontera de España. Tenemos que facilitarle un alojamiento digno y en buenas condiciones. Esos requisitos no los tenemos que cumplir con los trabajadores autóctonos, o sea que tiene un sobrecoste el traer un contingente y que no es un capricho del empresario, es una necesidad. Vemos con preocupación cómo hay olivares, empresarios agrarios que no tienen la cuadrilla necesaria para coger su aceituna y que, bueno, por desgracia, el tiempo, bueno, no está lloviendo y no se están perdiendo días por agua, pero que si viniese algún temporal y tal, la aceituna se vería gravemente perjudicada y se caería por esa falta de mano de obra. Y lo que queremos es eso, que el año que viene, porque este año es imposible, que se convoque la mesa de flujos migratorios, que nos permitan hacer una oferta a las organizaciones agrarias y a cooperativas para demostrar en el SEPE, para demostrar a las administraciones que no hay mano de obra suficiente para cubrir las necesidades del campo y que en base a esa demostración y a esa falta de mano de obra nos permitan hacer un contingente, bien en Marruecos o bien en algún otro país, cuanto más cercano mejor, porque hemos hecho una experiencia piloto desde Huelva este año y vamos a traer, todavía no han llegado, 250 trabajadores de Ecuador y 250 trabajadores de Honduras. Pero vemos que el coste de traer esos trabajadores es alto. Nos van a cobrar 800 euros por cada billete para traerlos. Luego le tenemos que dar también el alojamiento y además tenemos que pagarle una parte del de vuelta. Por eso digo, y se va a hacer en la fresa de Huelva. Ellos tienen tienen la ventaja con respecto a nosotros que esos 800 euros y más lo adicional se reparten entre 6 meses de trabajo. Nosotros en la aceituna a duras penas conseguimos 3 meses, 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, la idea nuestra es, si no hay contingente en Marruecos, conseguirlo en Ecuador, en Honduras, que ya tenemos esa experiencia piloto, y que luego haya una concatenación de trabajo en diferentes faenas, en diferentes campañas, que vengan aquí a la aceituna a mediados de noviembre, estén 2 meses trabajando en la aceituna y luego a mediados de febrero o enero se vayan a la fresa
y
encadenen el trabajo en diferentes empresas y compartamos el coste entre esos empresarios que están utilizando esa mano de obra.
Pues sería una manera de reducir y de compensar esos esos gastos. Volviendo a la caravana, Miguel, ¿quién está llamado a la participación en este en esta acción? Imagino que cuanto más agricultores y ganaderos,
todos,
mejor.
Todos los agricultores, todos los ganaderos están llamados. Todos tienen suficientes motivos para ir a asistir a esa caravana. Bueno, no se han perdido, como he dicho antes, muchos días por lluvia, porque se pierda un día reivindicando y buscando una solución a los problemas del sector, pues mejor, cuanto más, mejor. Hemos hecho llamamiento a las cooperativas, a las almazaras, a todas las empresas de los diferentes sectores. Le mandamos allá una carta firmada por los tres máximos responsables de las organizaciones agrarias. Cooperativas están difundiendo también entre sus cooperativas socias la posibilidad de que cierren, que valoren el cierre de las instalaciones ese día 21... con lo que facilitaría también la participación de los agricultores. Por tanto, también hacemos un llamamiento a que las cooperativas, las almazaras, todas las industrias del sector agrícola y ganadero cierren sus instalaciones el día 21 para que, de alguna forma, mejore la situación de todo el sector, porque lo que venga bien para el agricultor y el ganadero le va a venir también bien a la almazara y a la cooperativa.
Bueno, pues 21 de diciembre, 10 de la mañana, desde el Arenal en Córdoba, esta caravana en protesta, en defensa, perdón, del sector agrario y el medio rural, que convoca UPA, COAG, ASAJA Córdoba y Cooperativas Agroalimentarias. Miguel, muchísimas gracias por trasladarnos hoy pues todas las necesidades y reivindicaciones de este sector que tan bien conocemos aquí en esta zona.
Encantado y gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Miguel. Pues 12 y 51 minutos, nosotros seguimos con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.